La lectura bíblica, Santiago 2, 1 al 13. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí, en un buen lugar. Y al pobre dicen: tú estate allí de pie, o siéntate junto al estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que les oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen, pero muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falta a un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así proceden como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque si juicio será un sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén.
Palabra de nuestro Señor, oremos. Santo Dios, gracias por tu palabra, gracias porque la revelas para nosotros, gracias porque es la luz que ilumina, Señor, nuestro camino para toda decisión que tomamos. Te rogamos en Cristo Jesús que la lleves a cada corazón según nuestra necesidad, según lo que cada hijo tuyo, Señor, tiene un encuentro contigo personal, cada uno necesita. También, Padre bueno, te doy muchas gracias por este hermoso privilegio de compartir y que tú también, por medio del Espíritu Santo, Señor, me guíes a compartir con fidelidad, Señor, y con amor, Padre bueno, tu palabra en Cristo. Amén, amén. Las relaciones humanas son complejas, aún con las personas que ni conoces. ¿Qué piensas de esto? Las relaciones humanas son complejas aún con las personas que ni conoces. Por ejemplo, cuando vas al cine, no sé si, bueno, depende a qué cine vayas, creo, pero usualmente vas al cine y te ponen en una pantalla en qué lugar quieres sentarte, o te preguntan, ¿no? ¿En qué lugar quieres para ver la película? Y ahí tú escoges, pues tal vez te gusta estar más cerca de la pantalla, tal vez te gusta estar un poco más atrás para ver, pues un poquito más amplio, tal vez a la izquierda, a la derecha, no sé, como sea tu preferencia. Escoges tus lugares para ver la película. Sin embargo, algo que no puedes escoger es quiénes son tus vecinos. Bueno, no del todo, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar adelante de ti? ¿Quiénes van a estar atrás o a la izquierda o a la derecha? Y la verdad es que un poco de la experiencia del cine, pues tiene que ver también con las personas que estén cerca de ti. Por ejemplo, tú no vas a saber si tu vecino de adelante es un niño, tal vez que esté inquieto y tú no vas a saber al momento de escoger tus lugares que el vecino de atrás le guste patear el asiento de adelante, ¿no? O moverse mucho. Y algo también sucede, pues tú no puedes hacer lo siguiente, no puedes cambiar a tus vecinos si no te gustan, ¿verdad? Tienes que ver la película con la gente que está junto a ti. Las relaciones humanas, por eso decimos, son complejas, aún con las personas que no conoces. Pero las buenas noticias, no para el cine, sino para las relaciones, son que cuando estemos en gloria, hermanos, con el Señor Jesús, no tendremos ese problema. De nueva cuenta, no me refiero al cine, sino a las relaciones. No te importará junto a quién estarás adorando a Dios. No pensarás en eso. Dice Apocalipsis 7 en la visión de Juan: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Puedes ver aquí, es una gran multitud, personas de diversas nacionalidades, algo así como los Juegos Olímpicos, ¿no? De muchas partes del mundo, todos reunidos, gente que ni conocías, y tú no vas a preocuparte junto a quién estás, ¿verdad? No va a ser lo más importante. Es más, no te va a importar si estarás junto a la persona con la que no te llevaste bien aquí mientras habitábamos, ¿no? Inclusive si era del templo, ¿no? Pero, hermanos, mientras llega ese día, todos enfrentamos el desafío de relacionarnos unos con otros, ¿verdad? En diferentes contextos, en el trabajo, en la familia, inclusive en la iglesia, diría Santiago de una manera, sobre todo en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos enfrentamos problemas relacionales, comienza hablando Santiago desde el inicio del capítulo 2, y yo espero que, como dice Santiago, estos problemas están presentes en la comunidad cristiana. Y espero que tu preferencia, por ejemplo, por el lugar en que ocupas cada domingo en el culto, sea más que nada por el aire acondicionado, ¿no? Y no porque estés evitando sentarte junto a personas que tal vez en este momento no tienes una buena relación con ellos. En el capítulo 2 de la carta de Santiago, precisamente se plantea esta problemática, que en la comunidad cristiana se expresan favoritismos en las relaciones, preferencias, discriminación en las relaciones, es lo que dice Santiago. Y esa actitud no debe ser el fruto que caracteriza una fe viva. El domingo pasado iniciamos nuestra serie Fe Viva basada en la carta de Santiago y se expuso que nuestra fe en Cristo debe producir fruto piadoso. Que el corazón del discípulo, el cristiano, debe tener una fe viva. Porque de otra manera, una fe muerta, dice Santiago, es aquella que no produce frutos. Esto lo vimos el domingo pasado. Y en el caso de nuestras relaciones, en el capítulo 2, Dios nos enseña que una fe viva trata a las personas como Dios nos ha tratado en Jesucristo. Una fe viva trata a las personas como Dios nos ha tratado en Cristo. Y vamos a ver tres maneras cómo una fe viva debe actuar en las relaciones. Aquí en el capítulo 2 de Santiago. La primer lugar, una manera en la que la fe viva actúa en las relaciones, es una fe viva no hace acepción de personas. Del versículo 1 al 13 lo podemos dividir en tres partes. La primera parte, los versículos 1 al 4, la segunda 5 al 7, la tercera 8 al 13. Lee conmigo, por favor, del 1 al 4, la primera sección. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? En esta primera sección Santiago exhorta a los discípulos de Jesucristo a quienes llama hermanos, puedes ver, al relacionarnos unos con otros sin una actitud de favoritismos, como dice la versión Las Américas, o la versión Dios Habla Hoy dice, a relacionarnos sin discriminaciones entre nosotros. Esta frase, una actitud de favoritismo, discriminaciones, la raíz de esta idea en el hebreo, se puede traducir como levantar el rostro. Así se puede traducir esta raíz, levantar el rostro. Y en el Antiguo Testamento esta frase tiene matices del injusto favoritismo concedido a los poderosos a expensa de los demás, por lo general, por jueces malos, por jueces injustos. Es decir, los jueces injustos o malos o perversos emitían su juicio solamente con las apariencias, levantar el rostro, solo con lo que ellos veían. Por eso Santiago expresa también no solo una exhortación, sino su preocupación. Su preocupación porque los discípulos se estaban relacionando guiados por los valores del mundo secularizado y expresaban su favoritismo por las personas guiados por el criterio de las apariencias. Por eso escribe Santiago un ejemplo no hipotético, sino un ejemplo real, según muchos comentaristas, que sucedía en la congregación, o según la palabra griega, la sinagoga, que era la asamblea donde se reunían los creyentes, en donde los cristianos de la dispersión, como vimos el domingo pasado, se reunían para al menos dos cosas: aprender la enseñanza de la Escritura y para realizar juicios. Esas dos cosas sucedían. Entonces, en este contexto, Santiago identifica a dos personas que visitan la congregación. La primera no se mesura en mostrar su presencia, dice Santiago, porque usa un anillo de oro y viste con ropas espléndidas. Una manera de traducir también espléndido es ropas brillantes. Es decir, inevitablemente esta persona llamaba la atención de los hermanos. Él se propuso esto, llamar la atención, y de esta manera con su apariencia lo estaba logrando. Algunos comentaristas dicen que no se trata de una persona rica, porque si tú lees el pasaje no comienza dando esta descripción de un hombre rico. Pudiera ser una persona que solamente se vistió de esa manera para verse como un rico o para ser tratado con una manera honrosa. Es una opinión, me pareció muy, muy oportuno comentar esto. Pero entra una segunda persona también. Evidentemente, este sí, dice Santiago, es pobre. Su atuendo, dice, es de ropas desgastadas. Esta palabra, ropas desgastadas, debemos entenderla no como ropas de personas que son mendigos o sucios o harapos, sino ropas gastadas por el uso a causa de la pobreza. También en la iglesia había personas que tenían oficios, trabajos, que pues solamente podían costearse poca vestimenta y usaban, algunos de ellos, una sola bata o dos, y eran las únicas que tenían. Bueno, esta persona, esta segunda persona, entró a la congregación con ropas desgastadas. Lo siguiente que sucede es que los líderes o jueces, y hay que poner mucha atención en esto, jueces cristianos que están en la asamblea, expresaban su favoritismo por el primero y le ofrecían un trato preferencial. Al segundo lo podían dejar de pie, como dice la lectura, o pedirle que se siente en el piso. El problema que plantea Santiago no es tener riquezas, si lo puedes ver, sino por un lado es pensar que podemos ganar favor por un despliegue de riquezas y por otro dejarse impresionar por esas apariencias. Es decir, tener relaciones unos con otros guiados por juicios no bíblicos. Ese es el problema. Criterios pecaminosos para relacionarnos por la apariencia. Me gustó este ejemplo que usa un pastor y quiero compartirlo con ustedes. Contemporaneizando a Jesucristo y su ministerio. Si Jesucristo hubiera vivido en este tiempo, nuestro actual, nuestro presente, y Jesucristo entrara por esta puerta al culto que tenemos el domingo, ¿qué apariencia tendría Jesús si viviera en nuestra época? ¿Qué piensas? ¿Sería de la ciudad? ¿Sería de Mérida? ¿O sería de algún municipio? ¿Qué dicen los jóvenes? ¿De Tuxic? ¿Sería de la ciudad? ¿Sería de un municipio? ¿De qué profesión sería? Bueno, digamos que sería un carpintero. ¿Cómo vendría al culto? ¿Vendría en carro? ¿O vendría en transporte público? ¿En vaivén? ¿Cómo vendría Jesús? ¿Cómo estaría vestido? Nosotros decimos una distinción entre ropa de marca y otra ropa, aunque todas tienen marca, ¿no? Pero el punto es, ¿cómo vendría vestido? Tal vez con ropas ordinarias, tal vez no con ropas de marca conocida. Pensando en esto, la enseñanza para nosotros no es que la pobreza es una virtud y la riqueza es una maldición, no es esto el énfasis. La enseñanza es que el Evangelio trastorna los valores de este mundo. En el mismo Jesucristo, nadie dijo ni nadie diría que ese hombre de apariencia humilde es el creador del cielo y de la tierra. Por su apariencia no dirías eso. No dirías que ese hombre sencillo de apariencia es el rey de reyes. Que ese hombre de apariencia sencilla es el salvador de la humanidad. Hermanos, Jesucristo debe confrontar los juicios de valor que hemos abrazado para clasificar a las personas por su apariencia física, si son de cierto nivel de educación y nos relacionamos con ellos sí o no, por el abolengo familiar, si es de buena familia o una familia desconocida. ¿Y saben qué? Tristemente el cristianismo promovió un favoritismo no bíblico hacia el género masculino por encima del femenino a lo largo de la historia, por prejuicios. Dice Santiago al inicio del capítulo 2, según la Nueva Traducción Viviente: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Y ese era el problema que se presentaba en la iglesia. Hermanos, una fe viva trata a las personas como Dios nos ha tratado en Jesucristo. Y gracias damos a Dios por Jesucristo, porque para nuestra redención, Dios no hace acepción de personas como nosotros sí lo hacemos. Dice Efesios 2, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. ¿Y qué dice? Y que para Él no hay acepción de personas, refiriéndose al trabajo, un esclavo y un amo. Para la redención, ambos, para el Señor, reciben la gracia. Son beneficiarios de esa salvación. Romanos 2 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Aquí dos nacionalidades. Pero dice aquí después, porque no hay excepción de personas para con Dios en cuanto a la salvación. Entonces, hermanos, gracias al Evangelio podemos tratar a las personas con el estándar que Dios nos ha tratado en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Crees esto? Y eso nos debe ayudar a que dejemos de ser nosotros los jueces, como dice aquí Santiago, jueces malos, con malos pensamientos. Y por el contrario, dejemos que Jesucristo sea ese juez con su justicia perfecta y buena. Nos conviene, ¿verdad? Que Él sea ese juez, nuestro juez. Una fe viva, hermanos, trata a las personas como Dios nos ha tratado en Jesucristo. Pero hay una segunda manera como una fe viva debe actuar en las relaciones. La segunda es: una fe viva actúa motivada por el Evangelio. Ya vimos, no hace acepción de personas, pero su motivación debe ser el Evangelio o la gracia. En esta segunda sección de este pasaje, del versículo 5 al 7, vemos que Santiago, para tratar un tema tan delicado, tan difícil que estaba pasando en la iglesia, utiliza la palabra hermanos, pero también habla de amados hermanos. Y creo que eso lo entendemos todos nosotros cuando vamos a hablar con alguien de un tema delicado y escogemos palabras que van a ayudar a comunicar ese tema tan difícil, pero también necesitamos llamar la atención para que atiendan respecto a lo que queremos comunicar. Fíjate que dice 5 al 7, puedes leer conmigo si quieres. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No suprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrasan a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Puedes ver, hermanos míos, amados, oíd, oíd esto. Porque Santiago está denunciando a los discípulos que su fe que tienen en Jesucristo debe ser una fe que se manifieste de una manera práctica y congruente, no solo práctica, congruente con las enseñanzas de su Señor. Y no es precisamente lo que estaba sucediendo en la asamblea, en la congregación a quien le escribe Santiago. No estaba coincidiendo su manera de actuar con las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, las que escucharon y están registradas en Lucas. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y no solo Jesús dio esas enseñanzas. En el Antiguo Testamento, en Levítico 19, también leemos: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esas eran las enseñanzas de la Escritura. Por eso Santiago, hermanos, no está enseñando que la membresía en la iglesia, o al menos en esta iglesia, y ni en ninguna iglesia evangélica debe ser. La membresía en la iglesia está reservada para los que no tienen cuentas en el banco, o tienen un trato preferencial a las personas más humildes. No, no es lo que se está enseñando. Santiago denuncia que los cristianos ofrecen un trato desigual a las personas más vulnerables en este caso. Y en este caso los pobres, ¿por qué? Porque ellos no cuentan con los recursos para defenderse ante un juicio, si son llevados a juicio, como menciona más adelante, cuando son arrastrados a los juicios. Sin embargo, esa es la ironía que menciona también Santiago. Irónicamente, en lugar de ayudar a los vulnerables, se ayuda a las personas que por sus recursos, por su posición, por sus influencias, actúan de tal manera actuaban que sus obras, en lugar de ser una fe viva que honrara al Señor, por sus obras blasfemaban el nombre de Jesucristo. Y ellos eran parte de la congregación, también eran creyentes. ¿Por qué pasa esto? Jesús nos da la respuesta en Lucas 6. Dice Lucas: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ya puedes ver los puentes que se están trazando entre Santiago y Jesús en su enseñanza. Porque la enseñanza de Jesucristo se está empalmando con Santiago, porque dice que a causa de nuestro pecado, en las relaciones mostramos favoritismos porque actuamos movidos por interés. Si vemos que la probabilidad de que nuestras acciones sean retribuidas, entonces actuamos con más soltura. Lo contrario nos hace reservarnos. Pero los discípulos no debe ser de esta manera, no es esa una fe viva de un discípulo de Cristo. Y esto lo afirma Santiago. El evangelio que nos regenera lo recibimos por gracia, no por alguna obra que hayamos hecho que sea merecedora de la salvación. La única obra que lo logró fue la de Jesucristo. Por eso debemos saber, hermanos, que cuando Dios usa la imagen del pobre como un ejemplo, no está reduciendo la enseñanza únicamente a un aspecto de vulnerabilidad económica. No, cuando Dios usa esa imagen, está hablando también de su condición espiritual, la condición de la pobreza espiritual de los discípulos. Los pobres, dice, son ricos en fe. La condición de alguien que depende totalmente de su Señor, necesita confiar completamente en aquel que le provee. la condición de alguien que recibe la ayuda por gracia, porque no tiene nada más. Es una fe que se enriquece. Los pobres de espíritu, dice Santiago, son los herederos del reino de los cielos. Y eso no tiene que ver con dinero. Como cristianos, hermanos, debemos pedir ayuda al Espíritu Santo para no actuar con favoritismos y conveniencias en nuestras relaciones, porque así estaremos fomentando divisiones en el cuerpo de Cristo. Y el que divide, o el espíritu de división, es el espíritu de Satanás, el espíritu del diablo. Debemos pedir ayuda al Espíritu Santo para relacionarnos unos con otros con una fe viva, motivados por el Evangelio. La gracia que recibimos me mueve a mí para actuar sin esperar nada a cambio. Una fe viva trata a las personas como Dios nos ha tratado en Jesucristo. Y finalmente, la última manera como la fe viva actúa en las relaciones es: una fe viva procura la paz en las relaciones. La última parte del argumento de Santiago, en los versículos 8 al 13, dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago concluye esta sección argumentando que las mismas escrituras enseñan que no debemos mostrar parcialidad. Sustentado por la escritura, no debemos mostrar favoritismo en nuestras relaciones. La ley de Dios fue revelada para mostrar el carácter de un Dios santo y además mostrar la dirección en la que quiere que su pueblo viva. La fe viva se orienta y se guía por la dirección de la ley de Dios, que es buena. Por eso, hermanos, tratar a las personas con favoritismos, con discriminación, motivados por egoísmo, es pecado, porque dice Santiago, estamos transgrediendo la ley real de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para dejar claro que este es un pecado grave, Santiago hace un emparejamiento con otros mandamientos. Dice, porque él dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Algunas razones para hacer esta comparación, que a primera vista puede parecer demasiado radical, pero cuando menos hay dos razones. Por un lado, la audiencia y nosotros también podríamos minimizar nuestros problemas relacionales. Es decir, podríamos vivir evitando a las personas mucho tiempo o siempre, hermanos en la fe, evitándonos. Podemos vivir sin confrontar nuestro pecado o las consecuencias que causamos con nuestro pecado en las relaciones. Por eso podemos nosotros pensar, bueno, comparando esta situación relacional que tengo con otros pecados más escandalosos como un adúltero, como un asesino, pues la verdad es que no es tan grave. Eso pudiéramos pensar. Pero Santiago dice, ¿sabes qué? No. Porque estás transgrediendo la ley de un Dios santo en tratar de una manera pecadora a tu prójimo. Por otro lado, cuando Santiago menciona esos dos pecados, bueno, la primera razón es para no minimizar nuestro pecado, pero por otro lado, asesinato y adulterio se caracterizan por el egoísmo y la gratificación pecaminosa a causa del bienestar que recibo a costa de mi prójimo. Y esta raíz está presente en mi corazón cuando le doy un trato pecaminoso, un trato injusto, un trato parcial, un trato de la que lastime a mi prójimo, a mi hermano en la fe. Jesús dijo que no necesitas la intimidad sexual para adulterar, porque con solo codiciar lo estás, ya estás pecando. De manera similar, no necesitas matar a tu prójimo. En tu corazón lo estás tratando con tu injusticia y le estás haciendo daño al darle un trato parcial. La fe de aquellos hermanos que minimizan o pasan por alto esta falta no es una fe viva, sino una fe muerta, que con el tiempo irá mostrando cuán lejano se encuentra de Dios. El apóstol Juan hace eco de esa enseñanza y dice: si alguno lee conmigo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que ama a su hermano, a quien ha visto, a quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Santiago termina, bueno, Juan hace eco de esto, pero Santiago termina con buenas noticias para nosotros. Porque el Evangelio nos ayuda a mostrar misericordia en nuestras relaciones. La fe viva, dice Santiago, y más atrás Jesús dijo, muestra misericordia. Hermano, algo tenemos que saber. La desigualdad, en cierto sentido, prevalecerá en este tiempo. Algunos lograrán tener mejor economía que otros, y esto no es pecaminoso, no es el asunto del pasaje. Y viceversa, ser de menor poder adquisitivo comparado con otras personas no significa que eso es pecaminoso. Aspirar a mejorar económicamente tampoco es negado en la Escritura, siempre y cuando no sea nuestra más importante meta en la vida, la primordial. Por eso, hermanos, esforcémonos en no fijarnos tanto en eso. En lugar, debemos mirar cuán importantes para Dios las relaciones de su pueblo. Dice Gálatas 6, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Cumplirán la ley de Cristo. Por eso, hermanos, debemos señalar el pecado, si está pasando algo, pero también la gracia y la misericordia, como fuimos tratados, como recibimos. Todos deseamos tener relaciones sin problemas. Sin embargo, hermanos, no siempre es así. Pero la ley de Cristo nos ayuda para vivir en la paz de Dios. No puedes cambiar a tus vecinos, pero la ley de Dios en Cristo Jesús, la gracia, te puede ayudar a amar, te puede ayudar a perdonar. Debemos recordar, hermanos, que la ley de Dios está más vigente que nunca en Cristo Jesús. Y nos es útil ahora para vivir de tal manera, hermanos, que restauremos el shalom o la paz, la armonía en el reino de Dios. Sobre todo en nuestras relaciones, como Santiago lo indica. Por eso, una fe viva trata a las personas como Dios nos ha tratado en Cristo. Y cuando estemos en gloria, hermanos, por supuesto que esto no importará. Nuestra atención estará centrada en glorificar a Dios. Pero ¿no acaso también ese es el deseo que tenemos hoy mientras vivimos acá? Glorificar a nuestro Dios. Podemos hacerlo también en nuestras relaciones. Oremos.